Los procesos matrimoniales, los procesos de nulidad, separación y divorcio es el tema que nos va a ocupar los primeros minutos del programa. La nueva regulación de estos procesos en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil supuso en el año 2000 un avance de considerable importancia, especialmente en el ámbito del procedimiento. Y más recientemente, la Ley 15/2005 de 8 de julio introdujo importantes novedades con una profunda reforma de estos procesos. Nos acompaña Sonia Calaza, profesora de Derecho Procesal de la UNED, con quien vamos a comentar el procedimiento a seguir en la separación, divorcio y nulidad. Buenos días y bienvenida.
Buenos días, Char.
Pero antes, profesora Calaza, ¿nos podría sintetizar cuáles han sido, en esencia, los puntos claves de la reforma que introdujo la Ley de 2005?
Sí, la nueva regulación sustantiva de estos procesos ha otorgado, como enseguida veremos, primacía absoluta a la autonomía de la voluntad de las partes, así como a la libertad individual y, desde luego, al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, la Ley 30/1981 de 7 de julio, comúnmente conocida como la Ley del Divorcio, predecesora de la actual Ley 15/2005 a la que ahora nos referiremos, fue muy avanzada en su tiempo, si bien su configuración del divorcio, precedido obligatoriamente de la separación como una sanción impuesta al cónyuge que hubiera incurrido en una causa legalmente determinada, pronto se reveló con el discurrir del tiempo desfasada y hasta diríamos anacrónica. La nueva regulación de la separación y el divorcio expresa la necesidad del cambio, con base, entre otras motivaciones, en una nueva concepción de las relaciones personales. La primacía, conferida a la autonomía de la voluntad de las partes y al libre desarrollo de la personalidad en la promoción de este tipo de procesos, responde en esencia a la mínima intervención del Estado en la vida privada e íntima de las personas. Las líneas esenciales de la reforma podrían sintetizarse, pues, en los siguientes puntos. La primera, por razón de su trascendencia, es la supresión de las causas de separación y divorcio. En el momento actual no se requiere la confluencia de causa alguna, ni mucho menos de voluntades conjuntas, para proceder a la separación o al divorcio. Basta la voluntad unilateral, libre y expresamente manifestada por uno de los cónyuges de no permanecer unido por la institución matrimonial al otro para que, sin mediar causa, motivo, razón, circunstancia ni justificación de tipo alguno, el juez deba proceder a admitir la petición individualmente cursada. La voluntad de al menos uno de los cónyuges, explícitamente manifestada ante los tribunales de justicia, se ha erigido, por tanto, en razón de suficiente calado para que el juez se limite a admitir la separación o el divorcio propuesto, con verificación, análisis y enjuiciamiento de los restantes extremos, como lo son los efectos personales, familiares, económicos, derivados de ambos tipos de ruptura conyugal. La segunda gran novedad de la nueva ley 15/2005 es la disminución, que no la supresión, de los plazos procesales para la interposición de las demandas de separación y divorcio. Esta disminución ha sido objeto de una plausible acogida, si bien no se comprende, pese a ello, cuál sea la virtualidad del preceptivo transcurso de tan efímero plazo, de 3 meses, a computar desde la celebración del matrimonio, que no puede en verdad equipararse al antiguo periodo de reflexión impuesto al cónyuge demandante, desde el momento, no ya desde aquella celebración del matrimonio, como acaba de expresarse, sino de la interposición de su pretensión de separación o divorcio. La tercera novedad de la vigente ley ha de reflejarse en la individualidad, independencia y autonomía conferida a ambos tipos de pretensiones, de suerte que tanto la separación como el divorcio son dos legítimas opciones para quienes vean amenazada su relación matrimonial por una crisis provisional o definitiva, sin que la separación deba preceder, siempre y en todo caso al divorcio, tal y como acontecía hasta este momento. La exigencia de una dualidad de procedimientos, primero el de separación y después el de divorcio, comportaba la ineludible reproducción de las causas que, a juicio del cónyuge promotor, motivaban el cese de la convivencia o, en su caso, la disolución del vínculo, con un coste muy elevado, no solo en el plano económico, sino también en el personal.
¿Cuál puede estimarse que sea el objeto litigioso de los procesos matrimoniales?
Sí, la relación jurídico-material sometida a enjuiciamiento judicial en los procesos matrimoniales es, en primer término, la propia institución matrimonial. Si bien a esta pretensión central o principal suelen acumularse una serie de pretensiones íntimamente conectadas con ella, como lo son, entre otras, la división del patrimonio común, la atribución de la custodia de los hijos, en fin, etc. Las pretensiones de nulidad y divorcio se hallan dirigidas a la supresión del vínculo matrimonial. Si bien, entre tanto, la sentencia dimanante de la primera tiene naturaleza declarativa y producen consecuencia efectos ex tunc, las de la segunda ostenta naturaleza constitutiva y opera con eficacia ex nunc. Pese a contener las pretensiones de nulidad y divorcio una común solicitud ante el juez de disolución del vínculo matrimonial, cada uno de estos tipos de pretensiones albergan dos realidades nítidamente diferenciadas que conviene no confundir. Así, la solicitud de divorcio presupone la previa celebración de un matrimonio válido y eficaz, que se disuelve por una causa sobrevenida. Se recuerda, por otro lado, que dicha causa ha de ser entendida ahora en un sentido amplio, toda vez que la mera voluntad individual de uno de los cónyuges ya constituye causa, razón o motivo suficiente para pretender con éxito la constitución judicial del divorcio. Si bien la nulidad implica la constatación de la invalidez de un matrimonio desde el propio momento de su celebración, de suerte que dicha apariencia o ficción matrimonial ya no producirá efecto alguno. La pretensión de separación, por su parte, no se halla dirigida a la solicitud de supresión del vínculo, sino solo a la suspensión de la vida en común de los casados, así como al cese de la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
¿A quién corresponde la legitimación en este tipo de procesos?
Los sujetos implicados de manera directa en los procesos matrimoniales son los cónyuges y los menores. Si bien tan solo aquellos pueden pretender de los tribunales la separación o el divorcio, puesto que a ellos corresponde la capacidad de conducción procesal. La legitimación en los procesos matrimoniales corresponde, pues, con carácter general a los cónyuges, debiendo precisarse la distinción en los de nulidad, separación y divorcio contenciosos entre legitimado activo, como aquel que interpone la demanda, y legitimado pasivo, como aquel otro frente al que se interpone dicha demanda. Careciendo, sin embargo, dicha distinción de toda virtualidad y fundamento en los voluntarios o consensuales de separación o divorcio, donde ambos cónyuges son solicitantes, peticionarios o postulantes, pero no contrincantes procesales, debido a la ausencia de dualidad de partes con intereses contrapuestos en este tipo de procesos. En los procesos de nulidad matrimonial, el Ministerio Fiscal habrá de ser siempre parte también, aunque no haya sido promotor ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa alguna de las partes. En los demás procesos matrimoniales distintos a la nulidad, esto es, en la separación y el divorcio, ostentará el Ministerio Fiscal una legitimación por sustitución, toda vez que su intervención será preceptiva cuando alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal. La alusión al término interesados con referencia a los menores, incapacitados o ausentes en lugar de partes, al efecto de la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos matrimoniales, se ha realizado de manera expresa, para que dicho dictado resulte comprensivo de la totalidad de personas que, hallándose incursas en alguna de estas situaciones, puedan verse afectados por la sentencia de nulidad, separación o divorcio, pudiendo serlo en términos generales tanto los cónyuges como los hijos.
¿A qué juzgado corresponde la competencia para conocer de los procesos matrimoniales?
La competencia de los procesos matrimoniales se rige por las normas generales de la competencia de los procesos civiles, con algunas particularidades. Así pues, la competencia objetiva para conocer en primera instancia de los procesos matrimoniales en los lugares donde existan juzgados de familia corresponde a estos y, en su defecto, a los juzgados de primera instancia. Los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil también de los procesos de nulidad, del matrimonio, separación y divorcio, conforme a la nueva redacción introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley del año 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ahora bien, los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán competencia en el orden civil de forma exclusiva y excluyente en los procesos de nulidad, separación y divorcio cuando concurran una serie de requisitos legalmente tasados. El primero de ellos es que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género. Segundo, que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. Y tercero, que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. Bueno, la unificación de los juzgados de violencia sobre la mujer de la competencia penal y civil para conocer de los procesos matrimoniales ante la apreciación de determinadas circunstancias ha sido desde luego objeto de favorable acogida entre la doctrina, puesto que la eventual dispersión de conocimiento en ambos órdenes de pretensiones derivadas de similares o idénticas relaciones jurídico-materiales ha producido tiempo atrás manifiestas incoherencias e incompatibilidades en nuestro sistema de impartición de justicia. Asimismo, resulta evidente la imperiosa necesidad de comunicación, conexión e incluso de coordinación entre los juzgados de instrucción y los juzgados de familia en relación con asuntos matrimoniales íntimamente relacionados de los que ambos estén conociendo durante un mismo periodo de tiempo. resultaría al propio tiempo altamente conveniente a efectos operativos, organizativos y de gestión no solo la multiplicación de los juzgados de familia debido al elevado volumen de trabajo existente, sino también la creación de salas especializadas en esta materia dentro de las audiencias provinciales. Un sector de la judicatura moderna se ha mostrado incluso partidario de la creación en materia de derecho de familia de una nueva jurisdicción que afecte por igual a todo el territorio nacional. Y es que los juzgados de familia deben ser especialmente ágiles, ya que los problemas que resuelven requieren una respuesta rápida, muchas veces incluso urgente. Esta agilidad, celeridad, rapidez y urgencia, en los casos en los que en efecto fuere precisa, tan solo resultará efectiva cuando el volumen de trabajo, en proporción al número de jueces, no sea, como acontece en la actualidad, lamentablemente, excesivamente elevado. La única posibilidad de imprimir dichos valores a los procesos de familia tan solo pasa, en consecuencia, por el incremento de los medios materiales y humanos puestos al servicio de la Administración de Justicia para la resolución de este tipo de conflictos que alcanzan, insistimos, un elevado volumen de trabajo no exento de grandes y en ocasiones muy graves dificultades.
Y ya por último veamos, profesora Calaza, cuál es el procedimiento que ha de seguirse ante cada una de las crisis matrimoniales que estamos analizando, la nulidad, la separación y el divorcio.
Conviene distinguir al objeto de centrar cuál sea el procedimiento adecuado en cada caso, los procesos de nulidad, separación y divorcio contenciosos, de aquellos otros de separación y divorcio consensuales o amistosos. Las pretensiones de nulidad, separación y divorcio contenciosas habrán de sustanciarse por los trámites del juicio verbal, con algunas especialidades. La equiparación de la nulidad con la separación y el divorcio contenciosos en el marco del procedimiento nos parece realmente cuestionable. La pretensión de nulidad matrimonial debiera constituir en la actualidad la única, dentro del clásico trípode identificador de las crisis o conflictos conyugales existentes en nuestra legislación material, que diese lugar a un verdadero proceso. Y ello no solo debido a que imperiosas razones de orden público e interés general así lo aconsejan en el plano sustantivo, sino también a la evidenciable contradicción entre las partes ante la posible oposición, tanto por razones materiales como formales, a cargo del demandado, en presencia de causas legales tasadas, que habrán de ser objeto de verificación, de interpretación y de aplicación por el juez, quien no se hallará vinculado por el principio de la congruencia, pudiendo a su vez inadmitir o denegar por razones procesales o sustantivas las nulidades propuestas, entre otros extremos en el marco procesal. La solicitud de separación y divorcio no admite, sin embargo, en el momento actual, oposición material por parte del demandado, ni denegación judicial por razones sustantivas. Ante esta evidencia nos preguntamos si resultaría conveniente que esta petición principal deba tramitarse por fuerza de manera conjunta ante a aquellas otras pretensiones que constituyen la verdadera fuente del conflicto conyugal. Y entendemos que sería a todas luces conveniente partir en el propio proceso de la separación o el divorcio judicialmente declarado para destinar en su caso el resto del procedimiento a las pretensiones adicionales, que son las realmente conflictivas. La tramitación del procedimiento es relativamente sencilla. La sentencia judicial estimatoria de la pretensión de nulidad, separación o divorcio resulta imprescindible para la constitución de la situación jurídica en que consisten los nuevos estados civiles de soltero, separado y divorciado respectivamente, que han sido oportunamente requeridos por las personas afectadas por el fallo parte dispositiva de la sentencia. En este sentido, resulta evidente que aun cuando al matrimonio se llega por la mera voluntad dual, libremente manifestada de las partes de contraer matrimonio, no sucede otro tanto con la ruptura o disolución de aquella relación negocial asociativa, requiriéndose en consecuencia la necesidad de una sentencia judicial precedida de un proceso. Ahora bien, a diferencia de la nulidad, donde se requiere por su marcado carácter de interés público una actividad jurisdiccional en sentido estricto, la solicitud de separación o divorcio conlleva de manera automática, una vez verificado el efectivo cumplimiento de una serie de requisitos formales, el reconocimiento judicial de los estados civiles peticionados, toda vez que el juez no puede negarse, por razones de fondo, a admitir dichas legítimas pretensiones. En este sentido, resulta evidente que la primacía de la autonomía de la voluntad de los particulares, en concreto implicados en la institución matrimonial objeto de conocimiento judicial, frente a otros valores éticos, morales, religiosos o incluso jurídicos, impide que el juez pueda denegar la solicitud de separación o divorcio con base en toda suerte de argumentos, motivos o razones materiales, como pudieran serlo, entre otros, la trascendencia de la institución, la conveniencia de la unión o, en fin, el beneficio de los hijos. Así pues, basta la mera solicitud de separación o divorcio efectuada por al menos uno de los cónyuges, habiéndose cumplido, eso sí, los restantes requisitos procesales legalmente exigidos, para el éxito de dichos pedimentos. La constitución judicial de la separación y el divorcio habrá de realizarse, por lo demás, sin alusión a causas, motivos, razones de tipo alguno, debiendo concretar el juez dichas causas únicamente en las sentencias declarativas de nulidad. La constitución judicial de la separación y el divorcio, sin la preceptiva alusión a la concurrencia de una serie de causas, generalmente asociadas al incumplimiento de deberes conyugales, constituye sin lugar a dudas una conquista de nuestro sistema matrimonial, puesto que la sentencia judicial no debe convertirse desde luego en la sede donde deban precisarse las intimidades o desavenencias personales. La inexistencia, predicable de la actividad judicial a la hora de decretar la separación o el divorcio de margen alguno de interpretación y aplicación de la ley, ha impulsado a un sector de la doctrina a considerar, con notable acierto bajo mi punto de vista, que no estamos en puridad en presencia de un proceso, sino ante la ficción de un proceso, debiendo por tanto aprobarse tales estados civiles a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. El proceso de separación o divorcio consensual es aquel en el que ya ni existe desavenencia, tampoco discordancia, no existe confrontación entre los cónyuges, de suerte que ambos prestan su consentimiento para la constitución judicial de la separación o, en su caso, del divorcio. La nulidad no podrá encauzarse por elementales razones de interés general y de orden público por el procedimiento consensual de disolución del vínculo, debiendo tramitarse siempre por el contencioso, y ello con independencia de la presencia o ausencia de conflicto, contradicción o disentimiento expreso entre las partes. La imprescindible apreciación de la concurrencia de al menos una de las causas legalmente establecidas en el Código Civil para la admisión de la separación o el divorcio constituía, bajo la vigencia de la antigua ley, una razón tal vez suficiente para que dicha decisión hubiera de ser en exclusiva jurisdiccional. En el momento actual, la separación y el divorcio se configuran como legítimas opciones dependientes en exclusiva de la voluntad individual de los cónyuges, de suerte que la labor judicial, en ausencia de otras pretensiones complementarias de naturaleza no dispositiva, habrá de limitarse, insistimos, a decretar dicha separación o divorcio sin la menor labor de interpretación ni enjuiciamiento. Es por ello, por lo que en esta materia, al igual que en algunas otras donde rigen intereses exclusivamente privados, entre personas bien avenidas, podría descongestionarse el trabajo de los juzgados y derivar la verificación de dicha solicitud consensuada de separación o divorcio a otros prestigiosos operadores jurídicos, como lo son los notarios o, en su caso, los secretarios judiciales, a través de un procedimiento voluntario o de utilizar la terminología de la futura ley de un expediente de jurisdicción voluntaria. La libre opción de acudir a la elección de los particulares siempre implicados en este tipo de procesos, al secretario judicial o al notario, comportaría un menor coste económico y psicológico, además de suponer una mayor agilidad, sencillez y rapidez. Y todo ello, naturalmente, sin perjuicio de que ante el surgimiento presente o futuro de una controversia entre las partes, pudiesen éstas acudir a los tribunales para instar, a través entonces de un proceso contencioso, dicha separación o divorcio, debido a la ausencia de plenitud de efectos de la cosa juzgada, característica de las resoluciones dimanantes de los procesos voluntarios. La LEC contiene, sin embargo, en el momento actual un proceso especial en su artículo 777 para regular el proceso consensual de separación y divorcio. La regulación de un procedimiento caracterizado por las notas de agilidad, sencillez y rapidez para la solicitud consensuada de la separación y el divorcio, por contraposición al procedimiento contradictorio cuya tramitación se ventila por los trámites del juicio verbal con ciertas especialidades, en lugar de la reconducción de ambos tipos de pretensiones consensuales y contradictorias a un único procedimiento, constituye, es cierto, una reforma merecedora de encomiable acogida. Sin embargo, la realización de procedimientos voluntarios, donde no se dilucidan intereses sociales, ante los tribunales de justicia no parece acorde con las necesidades de descongestión de la justicia, de economía, de agilidad y de rapidez que requieren los ciudadanos. En este sentido, parece claro que la introducción de los procesos voluntarios de separación y divorcio en la futura ley de jurisdicción voluntaria supondrá un avance definitivo, y ello especialmente si, en ausencia de pretensiones complementarias a la principal, que lo es siempre, no lo olvidemos, la de la separación o el divorcio, se acepta la labor de reconocimiento legal de dicha ruptura o disolución del vínculo a otros operadores jurídicos especialmente cualificados y distintos de los jueces, como podrían serlo, bajo nuestro punto de vista, ya lo hemos anticipado, los notarios o los secretarios judiciales, siempre a elección de los particulares.
Los procesos matrimoniales de nulidad, separación y divorcio ha sido el tema que ha abordado en primer lugar la profesora de Derecho Procesal, Sonia Calaza López. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.